Somos una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República.
Muy buenas tardes, son las 3 de la tarde con 14 minutos ya. Casi las 3, casi las 15:15, déjale. Estamos en Radio Universidad de la República, 105.9 del dial FM para la comuna de Santiago Centro. Si usted no está en Santiago Centro, no importa, porque nos puede escuchar por streaming ahora. Estamos creciendo. Entonces usted se mete a www.ularepublica.cl y ahí nos encuentra. Tenemos un banner donde estamos, te pincha y nos puede escuchar. Estamos de lunes a viernes de 2 a 7 de la tarde. Hoy inauguramos nuevamente, qué feo eso, no, nada que ver. Edítalo al tiro, Dani, por favor. Eso no tiene nada que ver con lo que iba a decir. Hoy día vamos a realizar un diálogo artístico bien particular. ¿Por qué? Porque tenemos a una mujer muy guapa, hiperfachonista, tiene todo el estilo del mundo, todo el style ever, pero es harto más que una chica fachonista. Es una chica súper poderosa, de hecho. Lo bueno viene en frasco chico, y ahí vamos, completamente. Tiene una risa encantadora, además. Ella ya se está riendo por esta entrevista que le vamos a hacer. Tenemos a Daniela Cortés, que es una de las fundadoras y editora de Loba Ediciones. Es periodista, así que somos colegas.
Exactamente, sí.
Bienvenida a la radio.
Muchas gracias por la invitación.
No, nosotros felices de tenerte por acá. Dani, cuéntame, ¿estudiaste acá en Chile porque tú eres boliviana?
Sí, yo nací y crecí en Bolivia. Me vine acá a los 17 años casi. Hice un trimestre en un colegio chileno, en Antofagasta. Después terminé el colegio en Estados Unidos y volví y estudié periodismo acá en la Universidad de Chile.
Ah, perfecto, perfecto. Oye, pero qué cosmopolita, no sabía tu paso por Estados Unidos. ¿Cuánto rato estuviste por allá?
Un año, hice como cuarto medio allá.
Ah, perfecto. ¿Y muy grande el choque cultural?
La verdad es que fue más un choque porque yo me fui de intercambio y me mandaron a un pueblito muy, muy chiquitito, donde nevó 10 de los 12 meses que estuve ahí.
Wow.
Y yo vengo de una parte como bastante cálida de Bolivia. Así
¿De qué parte?
De Cochabamba.
Ay, muy bonito eso.
Es muy lindo. Muy, y es como la ciudad de la eterna primavera. Entonces, claro. Estar como en medio de la nieve y no sé si ubicas una película que se llama Fargo.
Sí, claro.
Yo vivía como una hora de Fargo.
¡Excelente!
Entonces, sí, no la pasé bien por el frío, la verdad.
No, pues además tú eres una chica a la que le gusta la ropa ligera, sí. Pues no es así como y bien tapada con harta pluma y harto aislante térmico.
No, yo lo único que hacía era dormir todo el día, la verdad. Leer y dormir. Leer era bueno, así que en ese sentido
claro,
me sirvió.
Sí, chocolate caliente, fueguito y la literatura al lado, maravilloso. ¿Cuándo empezó a gustarte la literatura?
Siempre. Siempre he leído mucho. Tuve la suerte de ir a un colegio donde se fomentaba mucho la lectura. Teníamos una buena biblioteca, la semana del libro, concursos, la profe todos los días después de almuerzo nos leía. Entonces no era algo así como excepcional el ser un gran lector dentro de mi colegio. Todos mis compañeros lo eran. Todos eran adictos a la lectura. Por tanto, mi hermana y yo siempre fuimos muy, muy lectoras. Mis dos hermanas y yo, más que todo la del medio. Entonces, siempre me gustó la lectura. Ahora, extrañamente, la literatura juvenil, que es a lo que me dedico ahora, no la descubrí hasta que tenía como 23, 24 años.
Ajá, la cosa viene más señor.
Sí.
No fue aparejado a tu línea cronológica, por decirlo de alguna manera.
No, para nada.
¿Y cómo fue que llegaste a la literatura juvenil?
Hubo una época donde me dio por las hadas.
Como que te tropezaste con la literatura juvenil.
Sí, me dio por las hadas, yo coleccionaba hadas, figuritas de hadas, tenía poleras de hadas.
Y ahí entiendo el cariño por Calliope, pero bueno.
Y mi hermana, que vive en Australia, me trajo una novela de fantasía urbana sobre hadas. Y me gustó tanto que googleé a la autora y entré en su foro y descubrí todo un mundo sobre chicas más jóvenes que yo, adolescentes, que hablaban de literatura y recomendaban libros. Entonces ahí me enganché y ahí dije, pero ¿qué tipo de literatura es esto? ¿Qué significa esto? Y ahí me empecé a meter, a descubrir y al poco tiempo decidí especializarme en eso.
Perfecto. Y hay, bueno, esta pregunta no es a la primera persona a la que se la hago, pero ¿hay mercado creciente para la literatura de ficción o de fantasía infanto-juvenil en nuestro país?
Yo creo que sí. Ahora es... extraño, o sea, estamos luchando contra dos prejuicios, siento yo. Porque por un lado, en general, nosotros lo que más publicamos es fantasía. La fantasía chilena no se vende mucho. Y por otro lado, la literatura juvenil chilena tampoco se vende tanto. Sin embargo, cuando...
Hiciste una cruzada.
Una cruzada de claro. Dos cosas así como tenía que realmente amarlo mucho para hacerlo. Sin embargo, por ejemplo, la literatura juvenil extranjera, sobre todo los bestsellers que han sido probados, que va a salir una película, etcétera, se venden muy bien. O sea, hubo el año, creo que fue el 2014, donde 5 de los libros más vendidos eran de literatura juvenil de todo ese año. Pero siempre correspondían a títulos que ya se habían vendido bien afuera. Mi apuesta era un poco como hacer lo mismo pero con literatura juvenil y siempre digo de literatura juvenil freak. Que sea no solo chilena y no solo tome temas, digamos, latinoamericanos, sino que además se juzgue no solo a un nivel de cuánto se venda, que es como el parámetro bajo el cual estereotípicamente se dice que se mide la literatura juvenil. No es así, pero...
Claro.
Sino también que se base en su calidad. Y no solo su calidad como literatura juvenil, sino su calidad literaria, punto.
A secas.
A secas.
Así nomás. Mm. ¿Tú te has ido especializando paulatinamente? Porque una cosa es ser periodista con el océano de conocimiento de un centímetro de profundidad, que tanto se habla. Qué terrible eso, que nos estereotipen de esa manera. Y a la hora de armar Loba, decidiste que Loba fuese una editorial feminista.
Sí, absolutamente. Voy por partes. Primero tu parte, si me fui especializando.
Ajá.
Yo la verdad cuando salí de periodismo, primero me dediqué al marketing. Yo vendí mi alma al diablo un tiempo. Era muy infeliz.
Es parte de lo que... Sí.
Era
el
muy
que,
infeliz.
El que esté ganaba, libre de pecado.
Sí, ganaba mucho dinero, pero era infeliz. Y eventualmente renuncié y dije, no, tengo que dedicarme a la literatura, es lo mío, no sé qué, renuncié a mi pega. Y fui a la editorial Cuarto Propio.
Ajá.
Y les dije, me gusta mucho su catálogo, me gusta mucho la perspectiva feminista que tienen. Denme una pega, por favor. Y entré ahí trabajando medio tiempo, en el fondo aprendiendo, porque yo no cachaba una del mundo editorial. Y paralelamente postulé un magíster en edición y escritura creativa en Australia. Y me fui con Becas Chile, estuve ya 2 años y medio y ahí sí que aprendí muchísimo de la industria editorial. Traje en una editorial australiana.
¿Cómo es la realidad literaria en Australia? Australia es un ambiente tan desconocido en términos generales para el chileno.
Mira, ¿sabes qué? Es súper rico, tiene cosas que me parecen muy interesantes porque mezclan el tema de que es un mercado grande. Los australianos leen harto, además tienen como los precios de los libros son bajos porque los sueldos son muy altos también. Entonces hay muchos lectores y en ese sentido se parece al mercado norteamericano en algo. Pero por otro lado, los australianos tienen esta cosa de la propuesta freak también, ya sea en literatura juvenil, en todo tipo de literatura. Entonces publican textos muy originales, muy, muy diferentes. Hay textos australianos magníficos de literatura juvenil que yo creo que me encantaría traer en algún momento.
Vamos por ellos nomás.
Sí, ojalá.
Oye, de ahí nos devolvemos a Loba, con el feminismo asociado a Loba y todo lo demás. Pero antes nos vamos a ir con tu selección personal de música.
¡Yay! Sí. Siempre había querido hacer eso.
Y esto está súper bueno.
Somos una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República.
Son increíbles los Pixies. Nada que hacer.
Absolutamente.
Muy bueno, muy, muy bueno. Estamos conversando con Daniela Cortés del Castillo. Dani Cortés. En este diálogo artístico no estamos hablando solamente de Loba Ediciones en su calidad editorial, sino que estamos haciendo una conversación de su contexto. Estamos entendiendo de dónde viene y cuáles son los motivos que la llevaron a sumergirse de lleno en el mundo de la producción editorial infanto-juvenil. Uh-huh. En Chile, más encima. Hay que ser muy valiente para hacer ese tipo de cosas, pero bueno, la Dani es valiente. Ella es como la batichica dentro de esta dinámica. Pero no es una batichica... desde esta concepción heteronormada, sino que todo lo contrario, porque ella es feminista, todo lo que da. Entonces nos vamos a meter de ahí al tiro en eso. Pero nos habíamos quedado en cuarto propio y después nos fuimos a Australia y yo ahí te saqué y dije, uy, ¿cómo es la literatura? Y nos fuimos para otro lado. Nos habíamos quedado en Australia. ¿Cómo te devolviste a Chile?
Bueno, me devolví. Yo fui a Australia específicamente a especializarme en literatura juvenil. Eso hice. Entras en una editorial infanto-juvenil allá. Volví y al mes de que llegué empecé a trabajar en algo nada que ver. Empecé a trabajar como coordinadora académica en una empresa de educación a distancia. Estuve como un poco más de un año y medio ahí y de a poco como que mi espíritu se fue apagando.
¿Otra vez?
Dijiste,
no, esto
dije
no es.
Dije así como... Porque pasé así como de la gloria absoluta de estar haciendo lo que realmente me gustaba. Algo que estaba bien, pero era nada que ver con lo que yo había estudiado. Entonces ahí nuevamente dije, no, renuncio y abro la editorial.
¿Cómo surgió el nombre de la editorial? Loba. ¿Por qué Loba Ediciones?
Mira, tiene dos historias detrás. Primero, Loba nace de este juego con el cuento de la Caperucita Roja, que es uno de los cuentos más sexistas que hay.
Atroz.
Que es este tema de que la niña debe tener cuidado, de que no salgas de noche porque te pueden violar, etcétera, etcétera. Me gustó la idea de cómo dar vuelta a los roles y que ella sea la loba.
Ajá.
Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a las reinas europeas que tomaban el poder por sí mismas, se les decía loba. Entonces también tiene eso detrás, como que las lobas son como estas mujeres súper independientes que se ponen en un lugar que no deberían. Eso, básicamente, que era como un cambio de roles que queríamos hacer.
Perfecto. ¿Y cómo te sumergiste en el mundo de Loba? Digo, llegaste y dijiste, ok, voy a armar una editorial. ¿Por dónde partiste? A la hora de plantearte, ya, ok, sí, hagámosla. ¿Cómo diantres armas una editorial?
La verdad es que por desconocimiento, yo creo que nosotros partimos todo al revés. En esa época yo estaba haciendo el diplomado en edición en la Católica y había que hacer un proyecto de fin de año. Yo dije ya, que la editorial sea el proyecto de fin de año. Partimos haciendo nuestro sitio web, cuando todavía no teníamos ni un libro, no teníamos nada, no teníamos ni oficina,
pero
nada.
Pero tenían todas las intenciones del mundo.
Entonces, a la Angie González, que es la que también hace las portadas de Calíope, le pedimos unas ilustraciones bellísimas que nos hizo para el sitio web, y ahí quedó. Y después nos dimos cuenta que habían que hacer muchos trámites legales.
La letra chica,
formar la sociedad, etcétera, etcétera. Arrendamos una oficina, lanzamos nuestro sitio web y partimos con talleres. Teníamos talleres de escritura creativa, de literatura juvenil, teníamos escritura creativa en inglés también, de corrección de estilo, de ilustración, donde algunos yo era la profe, en otros sabían como otros profesores. Lanzamos los talleres, todavía no teníamos ni un solo libro, y una convocatoria de que nos manden más manuscritos.
Ah, perfecto.
Esto fue el 30 de agosto del 2015.
Ajá.
Dos días después llegó José Luis Flores.
Y estamos hablando de José Luis Flores.
De hecho, como que nosotros durante todo ese año habíamos estado hablando, por ejemplo, yo ya había hablado con la Clau, con un texto. Habíamos estado como acercándonos a autores y siempre José Luis era como el objetivo.
Claro.
Dos días después llegó José Luis por su cuenta. Y dijo, yo escribo libros, les podría mandar algo. Y fue como obvio, como que nos íbamos a acercar a ti.
Estábamos esperando que llegaras.
Y ahí nos mandó Cali. Y yo quedé, pero vuelta loca, porque juntaba todas las cosas que yo quería para la editorial.
Era la esencia de Loba hecha un libro en sí, una historia.
Exactamente, o sea, era yo hasta ahora como que no puedo creer la suerte que tuvimos, porque realmente era encapsula todo lo que nosotros queríamos mostrar con la editorial, ese texto. Más, a además que tenía hadas.
Claro, claro. Porque Loba parte hace relativamente poco, cronológicamente hablando. Sí. Es una editorial que tiene 2 años.
2 años.
Sí, 2 años. Y en esos 2 años han tenido un montón de logros, de hecho. Sí. Hay un reconocimiento importante, están dentro de... Bueno, cuéntalo tú, siempre. ¿Para qué? Así, tirarte las flores
nosotros, yo. La verdad, tenemos nuestro primer libro, que fue Calíope, salió en abril del 2016.
Ajá.
El 2016 lanzamos Calíope y Maleficio, y el año pasado Hijos de la Ira. Lanzamos solo un libro, pero yo estuve muy enferma, entonces como que un tema personal.
Sí, claro.
Sin embargo, en ese poco tiempo, sí, hemos tenido como un reconocimiento. Yo creo que mucha gente como que nos banca en el proyecto, como que nos apoya mucho. Y eso es súper bacán, como que hay gente de, por ejemplo, en medio de cuarto propio, como de ámbitos muy distintos, o de que realmente como que nos apoyan. Algo que nos salió, por ejemplo, fue que el año pasado ganamos el premio lector a la mejor novela juvenil.
Exacto, con Cali.
Con Cali. Y sacamos el primer y el segundo lugar, porque Maleficio salió en segundo lugar.
Exacto.
Entonces, eso para mí fue como un giro súper grande, fue súper importante. Además, Calíope fue comprado por el Consejo para su repartición en bibliotecas públicas, que es una convocatoria que hacen todos los años, donde compran 300 ejemplares. La verdad, yo no entendía tanto el peso hasta un día que me invitaron a hablar al diplomado de edición de la Universidad de Chile, y estaba con otros editores, incluyendo a Marisol Vera de Cuarto Propio, y una de las cosas que comentaban era que era súper difícil que se compren libros de editoriales independientes, y yo dije, pero a mí me los compraron recién.
Me los acaban de comprar, de hecho.
Sí, pues, porque fue como la semana después de que habían anunciado los resultados. Entonces, y José Luis se sacó el máximo puntaje con Calíope, así que eso fue otra cosa súper importante para nosotros.
Sí, bueno, pero es que el trabajo hecho con amor permea, y ahí hay harto cariño.
Hay demasiado cariño. Yo tomé la decisión de no tener hijos, y para mí mi editorial es mi hija.
Es mi guagua.
Yo no duermo por la editorial, yo trabajo todo el día por la editorial, pero... me encanta, así yo no podría hacer otra cosa.
Oye, consulta, desde la perspectiva personal, no hablándole a la editora, sino que desde la perspectiva súper personal, ¿cuáles son tus referentes literarios? ¿Qué te gustaba leer cuando chico, o qué te devuelves cada cierto rato, así como tu talón de Aquiles literario?
Y tengo una relación amor-odio con este autor, porque
puede ser.
Toda la adolescencia lo amé, y como que ahora desde una perspectiva feminista lo empiezo a votar un poquito. Ajá. Pero Salinger.
Ah.
Para mí Salinger así como el máximo. Cuando yo era chica, sus libros me los leí un montón de veces. Yo puedo citar Salinger así como de memoria,
porque como decía el guardián entre sí,
sí, y el lenguaje sobre todo de Salinger, la voz que tienen sus narradores, y además la forma que él tiene de construir personajes sin mucha acción. O sea, la descripción, el que está sentado en la ducha y mueve un poco la mano, ya te dice cómo funciona el personaje. El que está conversando y baja la máquina de afeitar, ya te dice qué está sintiendo, más allá de que te diga que se estaba sintiendo enojado.
Oye, hablando de construcción de personajes, tú hoy por hoy construyes personajes.
Sí.
Pero no cualquier tipo de personaje. Es que en paralelo, la Dani tiene una doble vida. Porque de día es trabajadora en una oficina, pero no cualquier oficina, además, porque es una dinámica muy entretenida. Y de noche es la editora de Loba Ediciones. Entonces, como que comparte tiempos ahí. Háblame de tu trabajo diario.
Claro. Yo en las mañanas trabajo en una empresa que se llama, ¿puedo decir el nombre?
Sí, claro.
Se llama Smartbox, que es una empresa muy entretenida que partió el año pasado. Yo formé, es hija de otra empresa en la cual yo había trabajado antes. Y en Smartbox desarrollamos inteligencia artificial. Básicamente desarrollamos bots de distintas cosas, desde atención al cliente, la típica que tú vas y preguntas así como ¿cuánto sale, no sé, una hamburguesa? A bots que manejan fuerzas de venta, entonces... que le recuerdan a la gente sus tareas o los ayudan a programar reuniones, lo que sea.
Básicamente cuando uno se mete a cualquier página y salta un pop-up que te dice, hola, ¿te puedo ayudar en algo? Ese es.
Lo entretenido, y ahí es como donde entro yo y la parte que me encanta de nuestra empresa en particular, es que nuestros bots tienen personalidad. Entonces, mi trabajo es ser escritora, básicamente. Yo desarrollo personajes con una personalidad para darle estos bots. Entonces, por ejemplo, no sé, si tenemos, próxima semana vamos a lanzar un bot que es para unos cursos de seducción. Entonces, el bot se llama James, se llama Bot, James Bot. Y va contestando las preguntas, pero desde una personalidad de un seductor, igual súper creído,
hey, tú, muchacha,
así, un poco arrogante, y así como le dice al usuario, le dice así como, sí, buena campeona, no sé, tiene como sus muletillas. Y en el fondo, mi trabajo es pensar en este personaje entero, en cómo contestaría, en qué vocabulario usaría, en cuál sería su comida favorita, porque la gente se entretiene mucho y es muy divertido, la gente como que ya solucionó todas sus dudas y después se queda conversando con el bot. Y le cuenta sus problemas amorosos, le preguntan si tiene novia.
Espérate, ¿la gente en términos generales entiende que está hablando con un robot? ¿O genera la fantasía de que no? Se me imagina como las personas que acusan a los actores de las teleseries en la calle. Así, ¡usted es súper malo! Pero tenía que casarse con Juanita y no lo hizo. Eso me pasa.
A veces sí, a veces no. A veces... Es muy impresionante, pero a veces la persona puede tener toda una conversación y no darse cuenta que está hablando con un bot. Y como que al final, si el bot le contesta algo así como un poco raro, así como, no sé, algo que es más desde el personaje que desde lo que diría una persona real que te está atendiendo, ahí es como...
Un momento,
¿qué está pasando aquí? Entonces quedan súper fascinados. Y hay otras veces que ya directamente no se dieron cuenta jamás.
Jamás. No entendieron nunca que estaban frente a inteligencia artificial.
Wow.
Wow. Oye, vámonos a una pausa porque hemos hablado un montón de rato de corrido y yo me embalo hablando.
Somos una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República.
La lengua no nos para, pues casi ni escuchamos a Garbage en el camino. Estamos en una muy amena conversación con Daniela Cortés, de Loba Ediciones, periodista, pero que se ha dedicado con toda la pasión del mundo a la literatura infanto-juvenil. Pero ojo, yo quiero llevarte ahora al camino de la escritora, porque usted, mija linda, se ganó un Fondart en el camino.
Sí, me gané un Fondart para una novela que tengo que entregar el 2 de abril.
Lo sabemos, sin presiones.
Sí, es mi talón de Aquiles. La verdad es que...
¡Ay, duele todavía! Duele.
Yo he escrito toda la vida, ¿no? Uh-huh. Siempre, sobre todo, poesía. Empecé a escribir ficción hace algunos años, como que me gusta harto. Pero resulta que una vez que tienes que hacerlo por obligación, no es tan entretenido. Así
¿Has
que
publicado, Nani?
Cuentos.
Ajá, ¿y dónde se pueden encontrar tus cuentos?
En general, mis cuentos los salieron como en revistas en Australia.
Oh.
En mi LinkedIn creo que tengo como algunos vínculos, pero... Y este año, creo que sí, este año que me invitaron como una antología que se va a hacer acá, chilena, y iba a salir un cuento mío.
Muy bien. ¿Y cuál es el corte de inspiración de tus cuentos? ¿Infantos juveniles también o,
juvenil,
o por otro
infanto,
lado?
El lado infanto yo no lo manejo mucho.
Ah, perfecto.
Claro. Yo de los 10 años para arriba.
Ah, ahí, súper bien.
Sí, súper bien.
Los chicos, no, sí, no tanto. Pero de 10 años para arriba ya podemos empezar.
Exactamente.
Con el lenguaje más pragmático puedo empezar a manejarme.
Exactamente, pero sí, siempre escribo cuando es ficción, es juvenil.
Perfecto.
No sé si será porque yo soy una adolescente en mi alma.
Forever a teenager.
Sí,
sí. Pero sí, completamente. Es 100% teenager para sus cosas. Bueno, ¿cómo va la...? Se me arranca de la novela.
Me vuelvo una experta en arrancarme de la novela.
Sí,
va
parece.
Bien. Es una novela, yo ya tenía toda la trama lista porque fue una novela que... una parte de ella fue mi tesis de magíster.
Ah, perfecto.
El tema es que esa primera versión es una novela de ciencia ficción, una distopía... juvenil, ambientada entre Chile y Bolivia.
Una cosa como Black Mirror, pero más latinoamericana, ¿no?
Sí, una cosa como Los Juegos del Hambre, pero más latinoamericana.
Ah, perfecto.
Pero esa versión que yo escribí era de esto, solo un punto de vista, y la versión que le propuse al consejo eran de tres puntos de vista, así que en eso estoy ahora.
Y encontramos los puntos de vista diferentes como para poder abordarlo,
sí,
¿no?
Sí, 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 pero significa mucho más trabajo que tener claro un, que solo, sí, un solo...
Nos vamos a hacer bolita un rato, sí, para escondernos a terminar de escribir eso.
Pero me voy a Bolivia en un par de semanas más y me voy con la misión de escribir.
A escribir, escribir, a escribir, a escribir, a escribir. La familia que espere, yo tengo que escribir.
Sí,
sí. ¿Los papás se quedaron en Bolivia? ¿Están acá?
No, mis papás están en Antofagasta. De hecho, no tengo, ya no me queda familia en Bolivia.
Oh, uh-huh. Ay, ¿y por qué te arrancas a Bolivia entonces? Preguntona, ¿eh?
Porque,
no hay nada que hacer.
Uno, porque no voy a Bolivia hace muchísimos años.
Ajá.
Y dos, porque como parte de la novela está ambientada ahí en Cochabamba, que es mi ciudad, tengo que ir a verla para inspirarme. Para...
Obvio. ¿Cómo vas a hablar de una ciudad que no ves hace mucho rato? No se puede.
Exactamente.
Tiene que recorrer esas calles para poder sentir los aromas y después plasmarlo.
Exactamente. Y mi esperanza es que eso me obligue a escribir.
¿Y amistades te quedan en Cochabamba?
Sí, algunas amistades del colegio.
Ah, está bueno eso, para no sentirse tan solita, digo.
Sí,
yo,
bueno, aparte voy con mi hermana, así que va a ser entretenido.
Ah, excelente. ¿La hermana que está en Australia?
No, vive acá mi hermana. Hace poco vive acá, entonces vivía en Australia también.
Ah, se devolvió. Perfecto, esa parte no la manejaba. Oye, ¿qué se viene para Loba?
Para Loba se vienen hartas cosas. Una de esas es que vamos a publicar una novela en mayo que se llama Judo Chica, que es de Felipe Uribe. Es una novela muy entretenida que trata de una superheroína en un colegio donde el centro de alumnos es dictatorial.
Ajá.
Y hay como toda una alegoría y a la dictadura.
Es el centro de alumnos, no el centro de padres.
El centro de alumnos.
Ajá.
Entonces hay como un... El presidente del centro de alumnos está un poco loco. Y claro, él decide que todos tienen que ser buenos alumnos. Y los obliga por métodos violentos. Y una chica viene a rescatar a los alumnos y a enseñarles algunas cosas en el camino.
Ya, pero dejemos hasta ahí nomás para que la gente enganche lo suficiente. Felipe Uribe es un tremendo escritor. Lo vamos a tener acá a vuelta. Cuando ya tenga el libro en la mano, vamos a invitarlo aquí para que venga a contarnos todos los detalles de Judo Chica. Vamos a dejar ahí en stand-by. Te quería hacer una pregunta logística.
¿Ya?
El paso de la gestión editorial hacia la distribución, ¿es un arduo camino desde el mundo microeditorial?
En general sí, y de hecho cuando voy a conversatorios, cuando voy a charlas, etcétera, siempre es uno de los temas que se menciona, es como lo difícil que es para la distribución para una microeditorial. Nosotros tuvimos la gran suerte de que nos aceptó la comuna cuando recién solo teníamos Calíope. Entonces distribuimos nuestros libros a través de la comuna, así que están en todas las grandes librerías, y, bueno, las chicas también. Y eso fue bueno porque la comuna tiene un catálogo muy específico, o sea, son una buena distribuidora de editoriales independientes, tienen mucho el espíritu de la editorial independiente, pero hacen una selección, no cualquiera puede publicar.
Ajá, no es llegar y decirle, señora, es la comuna, claro, hola, por favor, lleve mis libros para todos lados.
Claro, hay que como que dejarles el libro y convencerlos de que tu catálogo va a ser bueno. Así que tuvimos la suerte de...
Engancharon bien con los muchachos de la comuna.
Sí.
¿Los libros se pueden encontrar en todos lados, en todo Chile?
Sí, y si no están en alguna librería, me pueden escribir y nosotros generalmente los mandamos como a las casas de la gente que nos lo pide.
Por supuesto. Y cualquier cosa, la página web que es lobaediciones.cl, ¿verdad?
Sí.
Además de esta dinámica bonita que se está generando con el nuevo libro, con Judo Chica y toda su magia, hicieron una convocatoria bien interesante.
Sí, nosotros como parte de este tema, que al final nunca hablamos del feminismo.
No, pues espérame, sí, nos queda todavía una tanda extra, así que yo sigo dejando el feminismo para el final, nos vamos con todo el fuá y el power del feminismo.
Nosotros estamos haciendo un proyecto que esperamos postular al Fondo Libre este año para publicarlo el año siguiente, si no va a ser, si no nos lo ganamos lo publicamos nosotras nomás.
Lo vamos a publicar igual, decito.
Sí. Que hicimos una convocatoria para novelas de chicas adolescentes, chicas entre 12 y 17 años que tuvieron una novela, nos la mandaban. Y nosotros ahora estamos haciendo la selección de esas novelas y las tres mejores las vamos a publicar en una colección. Esperamos, ojalá, poder hacer esta convocatoria todos los años para que la colección vaya creciendo.
¡Qué bien!
Y siempre con la idea de darle una voz a las chicas.
Por supuesto. Oye, ¿y recibieron muchas...?
Recibimos harto y la verdad fue bastante sorprendente en dos sentidos. Habían como dos ramas de la... Uno, en la calidad. Había muy buena calidad. Incluso como que... Yo diría que algunas novelas eran mejores que muchas novelas de adultos que wow. recibo.
Sí, claro.
Pero fue sorprendente porque por un lado habían muchas cosas que eran como muy repetidas de los bestsellers gringos, incluso con nombres americanos, y se repetían como la trama, digamos. Uh-huh. Pero por otro lado había unas novelas muy originales y muy entretenidas. O sea, un manejo del sentido del humor, un manejo del suspenso súper interesante. Entonces nos llegaron hartas sorpresas buenas.
Ah, mira, bien, lo mejor está por venir entonces. Sí. Hay que esperar a ver esas,
sí, y ojalá, esas publicaciones. Nos pasa que nosotros nos gustaría publicar más mujeres. De momento tenemos solo a Claudia Andrade, que es una seca, pero y la verdad no nos llegan tantos manuscritos de mujeres como de hombres.
Mira.
Así que nuestra esperanza es ojalá a través de este concurso, y también de repente yo hago como asesorías a chicas que mandan sus manuscritos, pero todavía no están listas, pero como que tienen potencial, les hago asesorías o espero volver a abrir los cursos y especializarlos solo en mujeres escritoras, justamente para tener cada vez más mujeres que publiquen literatura juvenil.
Hoy por hoy, de hecho, hay como una especie de boom de la literatura femenina. Han salido un montón sí. de cosas vinculadas al respecto, de material. No tanto desde la fantasía o desde la ficción, sino que desde crónicas, desde reportajes, y etcétera. ¿A qué se debe todo eso,
según? Yo creo que responde a una corriente social más general. O sea, claramente el año pasado con esto de Harvey Weinstein y todo eso, como que ha habido el tema de la voz femenina ha cobrado importancia.
Perfecto.
Ojalá que no sea solo una moda pasajera.
¿Te parece algo? Vámonos a una pausa musical y de ahí nos metemos un chapuzón completo al feminismo. Dale. Y hablar de la relevancia de la mujer en la literatura, así de cabezonas nomás.
Somos una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República.
Estamos en Radio Universidad de la República, 105.9 del Dial FM, para la comuna de Santiago Centro y también online. Esto es en www.ularepublica.cl. Bueno, si usted pone ulare.cl, igual llega a la web de la universidad. Le dicen de las dos maneras y uno tiene que ponerse en todos los escenarios. Estamos conversando con la Dani Cortés de Loba Ediciones, una editorial nacional, independiente, feminista. ¿Y por qué decidiste enfocarte en el feminismo y en la diversidad de género, además?
Yo creo que si eres feminista no tienes otra.
No, claro.
Como que es tu única opción.
Definitivamente no hay otra opción.
Esta es la expresión de los lentes del feminismo, como que después ya siempre te pones los lentes del feminismo y ya nunca más ves el mundo de la misma manera.
¿Siempre te sentiste feminista?
No.
¿Qué te pasó en el camino?
Aprendí.
Ajá.
Aprendí, yo creo que mira, yo igual vengo de una familia de puras mujeres fuertes, inteligentes, una familia muy igualitaria. Mi papá siempre como que fue muy así de enseñarle a sus hijas a estar a la par, digamos.
Pero si eran tres niñitas, ¿no le quedaba otra que...?
No le queda. El otro día hablábamos con mis hermanas que hubiera sido... Mi papá incluso ha cambiado mucho con el tiempo, que sería una persona muy distinta si hubiera tenido tres hombres, creemos.
Claro, claro, claro.
Así que como que estaba de por medio, así como en el fondo, siempre estuvo. Pero la teoría llegó recién cuando estaba en Australia, yo creo.
¿Sí?
Y leyendo sobre teoría literaria, extrañamente también las redes sociales, o sea, empezar a leer artículos y Tumblr y esto y el otro. De alguna manera me fui educando rápidamente, gracias al internet, pero fue una educación tardía.
Oye, acaba de estar hace poquitito... Bueno, no es que acabara de estar de hace poquitito, porque no. Partí mal, ¿ves? Brrr, al revés. Sí, editemos de nuevo. Ayer se celebró nuevamente un natalicio, un nuevo natalicio. ¿Cómo se dice eso? Un nuevo natalicio. No, raro es. Bueno, se dice, se celebró el natalicio de Virginia Woolf, tal cual. Paradigma del feminismo contemporáneo. Bueno, no sé si será adecuado también. Es complejo cuando uno habla con una editora, porque uno se empieza a complicar solito en el camino. Es como, ¿estará bien dicho o no estará bien dicho? Pero bueno. Me imagino que hay gente a la que le pasa conmigo también y ahí me relajo en el proceso. Ella, que es un mega referente y una inspiración para muchísimas y muchísimos también. Y además partió hace poquito, un par de días atrás nomás, la Úrsula Le Guin. Tremendas escritoras ambas.
Sí.
¿Qué tan relevante resulta la Úrsula Le Guin para el legado contemporáneo, derramar ahí a todo lo que da?
Yo lo que encuentro más valioso de Úrsula K. Le Guin es que, si bien es un gran referente en cuanto a lo que puede lograr una mujer que escribe ciencia ficción, porque es la escritora de ciencia ficción,
claro,
ella tiene un legado en ciencia ficción, punto. Uh-huh. Y yo creo que logró cruzar una barrera que pocas mujeres han logrado, incluso Virginia Woolf, yo diría que sigue un poquito, un pasito más atrás en eso, que es que se vea sus libros por lo que son y sin el apellido de mujer.
Claro.
Úrsula K. Le Guin es referente tanto para hombres como para mujeres en cuanto a ciencia ficción.
Sí, claro, tú agarras el libro, lo lees y después ves de quién es en el fondo. Te agarra tanto la historia que da lo mismo quién lo escribió.
A diferencia de Virginia Woolf, que si bien como que es un hizo un quiebre en cuanto a forma de escritura, digamos, y que obviamente desde el punto de vista de la literatura con L mayúscula es mucho más valorada. Igual a Virginia Woolf siempre se le pone lo feminista antes, y eso es, claro, y ese es su valor, sí, pero eso no pasa con Úrsula K. Le Guin.
Uh-huh. Está bueno eso. Bueno, ¿cómo se maneja, cómo se baraja, tú que has vivido en Estados Unidos, en Australia, en Bolivia y en Chile, cómo se maneja el feminismo en cada uno de esos países? Porque además fueron edades distintas,
sí,
y desde ahí uno lo enfrenta de distintas maneras.
Va enfrentándose de distintas... Claro, desde la perspectiva de la edad y de la educación que uno tiene en ese momento.
Claro.
Yo creo que cuando era chica en Bolivia no me lo cuestionaba tanto desde la perspectiva de género. Habían cosas sí que me molestaban un poquito. En Bolivia yo vivía en un mundo muy, muy extraño, muy así, casi como del sur de Estados Unidos en el siglo XIX. Como de fiestas de 15 y tecitos y todo.
Estabas en tara.
Sí. Entonces, dentro de ese mundo yo nunca encajé muy bien, porque yo nunca fui, o sea, mi mamá, el otro día vi un graffiti que se aplicaba perfectamente a mí, que decía, mi mamá siempre quiso que yo fuera más femenina.
Eso. Oh, perfecto.
Entonces, mis hermanas y yo nunca encajamos mucho en ese círculo. Me molestaba, pero nunca le vi la teoría detrás. En Estados Unidos, la verdad, era, a pesar de vivir en un pueblo tan chiquitito, era un colegio tan diverso que no, nunca me sentí incómoda, de ninguna manera. También puede ser porque era súper nerd, así que tenía cero vida social, entonces como que tampoco...
Y claro. Se justifican muchas cosas desde ahí, claro.
Y la verdad que la diferencia más grande la viví cuando volví acá, viendo la diferencia entre Australia y acá.
Claro.
Porque si bien en Australia aún existe mucho sexismo, como en todas partes del mundo, hay cosas que acá están súper normalizadas, que allá son como pecado capital.
¿Como por ejemplo?
Como el que te griten cosas en la calle, por ejemplo.
Ajá.
Como el, no sé, que un colega de trabajo te diga algo, o haga un chiste homofóbico, o no sé. Ese tipo de cosas allá serían así como razón para no volverle a hablar al compañero de trabajo. En cambio que esto es súper normalizado y que tú dices algo así como, ay, qué grave.
Es que el chileno es medio agresivo-pasivo, pues tiene este doble discurso de, ay, soy súper grave, sí. Ay, pues si es una broma. Te la tiran igual nomás, pero es una broma. Di súper a la raja. ¿Ah?
Y yo creo que también hay mucha gente que no lo hace de malo ni nada, o sea, es porque realmente es tan normal hacer bromas con ese tipo de cosas que no se dan cuenta.
Claro, no hay una concientización. Y desde ahí Loba tiene un rol re bonito, ¿no?
Sí. Nosotros estamos formando a las generaciones futuras.
En eso estamos, trabajando fuertemente. Oye, nosotros no somos millennial, pero trabajamos con millennial. Eso podría ser el la dinámica. Bueno, y hay escritores millennial también al interior de Elo, aunque Andrés Urrutia se enoje en el camino.
Yo digo que no soy millennial, pero el otro día María José, que trabajó conmigo, me dijo, no, tú eres, y me mostró como la definición. Y va,
ah, ¿sí? ¿Calzas dentro del perfil de un millennial? Calzo. Perfecto. María José también es millennial.
Sí, también.
Sí, claramente. Yo creo que los únicos que no somos millennial ahí en el equipo vendría siendo la Claudia, el José Luis. Ah, bueno, sí, Mauricio también. Pues Mauricio también. Se arranca un poco de lo. Ven, si somos mitimota, y la cosa sí. Va mitimota. Está bien equilibrado dentro de todo. Oye, ¿cómo es trabajar una dinámica de comunicaciones y de difusión desde el millennial? ¿Qué pasa con las redes sociales? Hace 20 años no existía esta masificación y el universo de internet, y cómo te ofrece y te abre las expectativas.
Yo, es súper raro, porque yo, como te dije, tengo alma de teen, pero a la vez yo nací vieja. Me siento un poco medio cascarrabias. Entonces, tuve que enchufarme en todo el tema de...
Por eso eres Edna.
Sí. Tuve que enchufarme en todo el tema de las redes sociales, pero funciona muy bien. O sea, yo lo aprendí en esta experiencia que decía, el foro de esta escritora, que me di cuenta que es la forma en que se comunica en este foro. Ya no claro. Son solo foros. Pero...
No, eso es lo complejo.
De conversación, de que es ese, ahí está tu público y ahí está donde el autor puede interactuar directamente con el público, que es una posibilidad que no se daba antes.
Claro.
De ninguna manera. O sea, yo cuando era chica me hubiera encantado poder chatear con Anne Rice y jamás pasó. Entonces...
No. No, así como que, mucho uno mandaba una carta a algún lado y esperaba. Y ahí te quedabas esperando por la vida.
Exactamente. Entonces, se abren nuevas oportunidades tanto para los lectores y las lectoras como para los autores y autores.
Y también hay un proceso de feedback desde las posibles críticas, y también existen los troleos.
Sí, existen los troleos. Extrañamente los troleos me han llegado más de cuarentones que de los lectores.
Hay de todo. Pero, gente que no alcanza a adaptarse a las dinámicas.
Sin embargo, es súper entretenido, o sea, y yo creo que el año pasado ya recién le encontramos como el manejo a través de merchandising que empezamos a hacer, que como que de repente, claro, porque nosotros somos una editorial juvenil pero intelectual, entonces no respondemos a las industrias culturales, nos tratamos de dividir. Claro,
estamos en el borde.
Nos tratamos de separar un poco de eso, y la verdad es que no tiene sentido, porque... Cuando uno ama un personaje, quiere tener la muñeca de ese personaje. O sea, claro. Entonces quiere tener el póster, quiere tener. Así que.
El tazón que sacaron de Maleficio fue una locura.
Ay, me encanta.
La miraba como. Sí, todos queremos un tazón de Maleficio, por favor.
Entonces.
Y la muñeca de Cali también fue una cosa de.
Pues empezamos con los book trailers, por ejemplo, que los hacemos nosotros, y como que yo soy la protagonista de todos los book trailers. pero son cosas súper entretenidas que le van dando un valor extra al libro y que nos permiten contactarnos con el público.
¿Has evaluado dentro de los criterios editoriales de LOA la posibilidad, por ejemplo, de hacer estos fanzines en los que se cambia el a través de la digitalización? Se ofrece la posibilidad de que el lector le ponga su propio nombre a los protagonistas de la historia.
Oh, no se me había ocurrido, es súper buena idea.
Hay una corriente. Esto de hacer clases a cabros chicos también es muy bueno en el camino, porque te entregan ese tipo de elementos y uno dice, qué interesante. Bueno, esas cosas pasan. Es muy rápido, es bien vertiginosa la dinámica. Sí. Y además hoy tienes lectores mucho más activos y propositivos desde ahí. ¿O no?
Sí, mucho más propositivos, mucho más seguros en lo que quieren.
Sí, claro.
Es más difícil... Es difícil para nosotros llegar a esos lectores porque también tiene mucha más oferta.
Claro.
Tiene mucha más posibilidades de llegar a otros libros. Sin embargo, lo que nos ha pasado es que los que sí llegan a nuestros libros se enganchan al tiro. Y desde ahí se comprometen no solo con el libro, sino con el proyecto editorial. Y eso es algo súper bonito y algo que no he visto en otras editoriales. Porque en otras editoriales pasan ya, les gusta. Este es que es el libro súper famoso, bestseller, me encanta. Pero no aman la editorial.
Claro.
Y en nuestro caso nos ha pasado, y lo vemos a través de las redes sociales, justamente que nuestras lectoras sobre todo se enganchan del editorial como proyecto.
Del concepto completo. Uh-huh. Bueno, vamos a cerrar esta entrevista siempre con gusto a poco, yo con las buenas entrevistas me quedo siempre con gusto a poco, pero se nos fue volando la hora, se nos pasó una hora completa.
Somos una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República.
Mm-hmm.